Caracol Radio, 1280 AM Pasto.
Caracol, más compañía. Aquí comienza Hoy por Hoy Pasto, la mejor compañía de la mañana. Noticias, deportes, entretenimiento, música, personajes y todo lo que tú quieres escuchar. Hoy por Hoy, con información cercana de la ciudad y de la región. Hoy por Hoy, la otra cara de la información en los 1280 del AM.
Son las 11 de la mañana, 7 minutos. Continúa la programación de Caracol Radio en esta mañana. Iniciamos Hoy por Hoy y saludamos a quienes se conectan a partir de este momento con nosotros en los 1280 de la M, www.caracolpasto.com y en la aplicación de Caracol Radio. Y los invitamos, como siempre, a seguir nuestras cuentas en las redes sociales, Instagram y Twitter con @caracolpasto. Ahí está toda la información de la ciudad y la región. Saludo a Nicole Arango, que nos cuenta qué pasó en un día como hoy. Nicole.
Hola compañeros, los saludo hoy 30 de septiembre, es el Día Mundial del Ganadero, es el día 273 del año y quedan 92 días para finalizar este año 2020. Quiero contarles que un día como hoy, en el año 1946, nacía el cantante puertorriqueño de música salsa, el cantante de los cantantes, les estoy hablando de Héctor Lavoe. Algunos datos y hechos que ocurrieron un día como hoy, en el año 1967 en Londres, Inglaterra, la BBC Radio One hace sus primeras emisiones. En el año 1960 en Estados Unidos, la serie animada Los Picapiedra hacen su debut en el prime time. En el año 2010 en Ecuador, la Policía Nacional toma las calles en protesta contra el presidente Rafael Correa. En el año 1966, Botsuana se independiza del Reino Unido. En el año 2009, un terremoto en Sumatra de una escala de Richter de 7,6 grados, en donde le cuesta la vida a 1,000 personas. Estas fueron algunas efemérides, datos y hechos que ocurrieron un día como hoy, 30 de septiembre.
Nicole, gracias. Y también está con nosotros Rolando Garcés, nos trae indicadores económicos, pronóstico del tiempo para el resto de la jornada. Hoy ha sido una mañana bastante fría, Rolando.
Hola, ¿qué tal oyentes de Hoy por Hoy de Caracol? Una feliz mañana. Como siempre, los indicadores económicos y estado del tiempo para la ciudad de Pasto. Comenzamos con el tema de indicadores siempre. Tasa representativa del dólar en el mercado, precio de hoy 3,878 pesos con 94 centavos, gana el 0,49%. En casas de cambio se compra en 3,805 pesos con 44 centavos y se vende en 3,977 pesos con 34 centavos. Atención, porque el euro se ubicó hoy en 4,564 pesos con 15 centavos, ganando el 0,02%. El barril WTI está en $39.49, gana el 0,51%, y el café la libra está en 111,10 centavos de dólar, ganando el 1,41%. También les contamos el estado del tiempo, cómo está el día de hoy la ciudad de Pasto. 17 grados centígrados a esta hora de la mañana. Mañana con bastante nubosidad la que se ha presentado el día de hoy. Tendremos una máxima temperatura de 18 grados centígrados en nuestra ciudad, 18 grados como máxima temperatura. La mínima temperatura al cierre de la noche será de 10 grados centígrados, pero la sensación térmica podría bajar hasta los 9 grados el día de hoy. A las 6 de la tarde, un minuto, se ocultará el sol en nuestra ciudad. Hoy tenemos un 20% de probabilidades de lluvias, según el reporte. Indicadores económicos y estado del tiempo aquí en Hoy por Hoy de Caracol.
Rolando, gracias. Y como siempre a esta hora de la mañana los actualizamos con los hechos noticiosos más importantes de nuestra ciudad y la región. En desobediencia se declara el magisterio ante el llamado del gobierno al regreso a clase a través de la alternancia. Los educadores en el departamento de Nariño dicen que no están garantizadas las condiciones de bioseguridad para el regreso a las aulas. Avanza en la Asamblea de Nariño el trámite del proyecto que promueve la tasa Prodeporte, que busca recursos para apoyar a distintas disciplinas deportivas en la región. A las 3 de la tarde de hoy se tiene previsto el inicio de la jornada de capacitación virtual sobre la amenaza volcánica en Nariño. Nariño, que lidera el Servicio Geológico Colombiano y la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo. Esta semana se realizará un nuevo análisis en la región, conjuntamente con el Ministerio de Salud, para evaluar el comportamiento de la pandemia del COVID-19.
Acompañamos tu mañana con alegría, buena información, personajes y lo mejor de la música en Hoy por Hoy. De Caracol Radio. Quédese con nosotros. Esto es Hoy por Hoy.
11 de la mañana, 15 minutos. Estamos en Hoy por Hoy de Caracol Radio y saludamos a esta hora al director del Servicio Geológico Colombiano en nuestra ciudad, el ingeniero Diego Gómez, porque hoy, en horas de la tarde, se inicia una jornada que se ha denominado Nariño Tierra de Volcanes y que tiene que ver con todo ese conocimiento que le interesa a las instituciones, que lo conozca la comunidad sobre la amenaza volcánica. Ingeniero, muy buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Caracol Radio.
¿Qué más, Claudia? Un cordial saludo a ustedes, su equipo de trabajo y para todos los radio oyentes. Pues sí, efectivamente, como usted lo menciona, pues se ha escogido un nombre que es muy apropiado, precisamente nombrarlo así, ¿no? Nariño, tierra de volcanes, porque de los más o menos 23, 24 volcanes activos que tenemos en el territorio nacional reconocidos oficialmente, pues Nariño tiene 7, de los cuales 3 están en el municipio de Cumbal. Y pues eso hace, digamos, que tengamos una serie de situaciones, ¿cierto? De ventajas, desventajas, sobre todo pues cuando uno de estos volcanes empieza o a hacer procesos eruptivos o pues a generar sismicidad, como tenemos algunos casos en lo que se nos presenta con Chile Cerro Negro. Entonces, motivados por esa situación y digamos, directriz de la Gobernación de Nariño, de la Dirección de Gestión de Riesgo del Departamento, y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y nosotros como Servicio Geológico Colombiano, nos vamos a vincular a este evento esta tarde, 30 de septiembre, a partir de la tarde, donde vamos a hablar un poco sobre la evaluación de la amenaza volcánica desde la perspectiva del Servicio Geológico Colombiano, y vamos a hablar de algunas características que tienen estos 7 volcanes activos del suroccidente colombiano.
Ingeniero, se dice que un volcán es activo a partir de qué momento, del análisis de las últimas erupciones.
Hay varios criterios, ¿no? Eso lo han establecido, digamos, los vulcanólogos a nivel internacional. Hay uno de los criterios, recordemos que estos son fenómenos de tipo geológico, ¿cierto? Entonces, la escala de tiempo es en ese contexto. Si un volcán ha tenido, así sea, una erupción en los últimos 10.000 años, se considera activo. Pero se le adicionan otros factores, por ejemplo, la forma que tenga el volcán, si tiene actividad fumarólica, si tiene presencia de fuentes termales, si se instrumenta, por ejemplo, y empieza a registrar diferentes tipos de sismicidad, y pues por supuesto si tiene registros históricos, o sea, en los últimos, en nuestro caso, 500 años, se considera activo. Entonces yo puedo tener en ese rango volcanes activos que hicieron erupciones hace varios cientos o miles de años, hasta los 10.000, y sería considerado activo, o, que lo hemos hablado también en otras ocasiones, un volcán como Galeras, que en los últimos 500 años tiene más de 100 erupciones documentadas. Por eso se convierte en uno de los volcanes más activos, por lo menos en el contexto histórico, en comparación con sus semejantes, ¿cierto?
Ingeniero, a veces escuchamos en el argot popular hablar de volcanes peligrosos. ¿La peligrosidad no está dada por la cantidad de erupciones, sino que existen otros factores?
Sí, eso es correcto. O sea, digamos, hay, recordemos que lo que está dentro de un volcán, esa roca fundida y gases, que se llama magma, tienen diferentes composiciones, ¿cierto? Entonces hay magmas que son más fluidos, ¿cierto? Entonces esos magmas tienden a, los volcanes que están asociados con ese tipo de magmas tienden a producir lo que se llaman erupciones efusivas. Entonces son como las que normalmente vemos en Hawái o en Islandia, ¿cierto? No es que no sean peligrosas, sino que se caracterizan principalmente por presentar estos ríos de lava como un fenómeno principal, lógicamente pueden abarcar, como son más fluidas, velocidades muy altas y distancias muy grandes. Y por el contrario, hay volcanes que tienen, digamos, no son efusivos, sino que son explosivos, y eso indica que su magma es más denso, tiene mayor contenido de sílice, y entre más alto sea ese contenido de sílice, el volcán es más peligroso, más explosivo, y normalmente tiende a generar procesos de reposo más grandes, pero erupciones también muy, muy grandes con diferentes tipos de fenómenos. Entonces, básicamente es cómo está ese contenido de magma en cuanto a sus minerales, digamos, a su composición. Y también hay otros fenómenos que se han dado dentro de ese contexto también, que se han analizado cuando se generan mezclas de magma. Si yo tengo un volcán con un magma a cierta profundidad, con unas características, y asciende de una profundidad un magma más fresco, digamos así, se mezclan y genera como una especie de reacciones que pueden desencadenar erupciones bastante grandes, ¿cierto? Entonces, hay toda esa gama, o sea, los volcanes dependen del sitio donde se originan, del tipo de magma que tengan, ¿cierto? De sus características, digamos, en cuanto a ese magma principalmente, y cómo esas erupciones se producen durante su vida geológica. Eso es por eso que la metodología que utiliza el Servicio Geológico Colombiano, conocer la historia eruptiva del volcán, es fundamental. Si yo no sé qué ha hecho el volcán en su vida anterior, digamos, en su tiempo geológico, pues es muy difícil plantear escenarios y decir cómo se va a comportar ese volcán.
¿Los 7 volcanes activos que tenemos hoy cuentan con sistemas de monitoreo en su totalidad?
Sí, los 7 volcanes están con monitoreo. Recordemos, pues, Galeras, por su proceso de reactivación, fue el primero que se instrumentó acá desde 1989, y se ha hecho de manera ininterrumpida desde esa época, y posteriormente hacíamos unos muestreos en los otros volcanes del sur, pero desde el año 2008 o 2009 prácticamente los volcanes tienen redes permanentes de monitoreo que se reciben de manera telemétrica, es decir, en los volcanes están instalados a diferentes distancias y alturas estaciones que permiten ver los sismos, la deformación, los gases, en fin, diferentes parámetros, y esa información a través de repetidoras nos llega a la sede del Servicio Geológico Colombiano en la ciudad de Pasto, en el barrio de frente a Corpo Nariño, en la Carolina, y desde ahí se analiza en tiempo cuasi real lo que está sucediendo con todos los volcanes activos de esta zona.
Ingeniero, ¿cuándo fue la última erupción del volcán Galeras? O la más reciente, digámoslo, ¿no?
La más reciente fue, bueno, hubo en 2010 tuvimos dos, la del 2 de enero del 2010, si todos recuerdan, fue pues en época de festividades y esto, fue de las erupciones que ha generado Galeras en este periodo más reciente, del 2004 al 2010, ha sido la más grande en cuanto a volumen de material emitido, ¿cierto? Y posteriormente el 25 de agosto del 2010 también tuvimos una erupción que no fue tan explosiva, tan grande, pero emitió ceniza por algunos días, y ese fue el proceso como eruptivo importante de Galeras. Después, 2011, se tuvieron algunos procesos muy, muy pequeños, de columnas muy pequeñas de ceniza, y prácticamente desde el año 2012 Galeras ha estado estable, pues sigue con procesos de emisión de gases. Recordemos algunos sismos, pues lo que pasó en el 2018 con este sismo de magnitud 5.1 aquí al noreste, que generó, pues por condiciones de vulnerabilidad, algunas afectaciones en viviendas, pero digamos que en general el volcán ha estado estable, y desde esa época se ha mantenido el nivel de actividad en amarillo.
¿Qué significa cambios en el comportamiento volcánico?
Cambios, exactamente, muy bien. Ajá, ese es el significado. O sea, si, digamos, los volcanes, volviendo a la pregunta anterior, entonces yo tengo en esa gama, ¿no?, de volcanes activos, puedo tener volcanes activos en estado de reposo, volcanes activos en proceso eruptivo. En este momento en Colombia, el único volcán activo en proceso eruptivo es el volcán Nevado del Ruiz, que viene en ese proceso desde el año 2010. Imagínense, para un volcán, pues 10 años es como, ¿qué será?, como un día, una semana para nosotros. El resto de volcanes son activos, pero no están en proceso eruptivo, ninguno, de los nuestros tampoco. Pero tenemos por una situación especial con los volcanes Chiles y Cerro Negro, porque desde el año 2013, finalizando el 2013, se empezó a registrar una sismicidad muy importante que se asocia a fracturamiento allá dentro del edificio volcánico, y hasta la fecha llevamos casi 780 mil sismos. Es una fábrica, digamos, de generación de sismos esa zona, principalmente son de fractura, y allí tuvimos pues en octubre del 2014 un sismo de magnitud 5.6. Entonces ahí se combina ese proceso de un magma queriéndose movilizar, pues abriéndose paso, digamos que no es fácil, y los sistemas de fallas activos que hay pues que confluyen donde están los volcanes, digamos se formaron donde están esos sistemas de fallas. Entonces esa situación la tenemos, o el caso de Galeras, como lo que tuvimos en 2018, a veces tenemos unos sismos en tanto al noreste como al suroccidente que pueden ser sentidos, tiene actividad marólica, pero en general el comportamiento, la valoración de estos volcanes es estable, ¿cierto? O sea, no, por eso los mantenemos en nivel amarillo. O sea, ninguno de nuestros volcanes, en todos los parámetros que vigilamos del segmento suroccidente del país, están próximos o cerca de un evento eruptivo.
Ingeniero.
Procesos de... Sí,
lo escucho.
Esos procesos de conocimiento, de preparación, de conocer, pues hay que hacerlos en estas épocas de calma, ¿no? De tranquilidad, y aprender y saber qué es lo que nos, digamos, cómo se puede comportar un volcán dado, depende de donde yo viva, qué debo hacer, para que si algún día sucede, porque son activos, o sea, si empieza a cambiar el proceso, no nos debe sorprender porque son volcanes activos, entonces pues estar ya con la información y mantenerla, esa es una realidad nuestra, si vivimos en una zona sísmica, volcánica activa.
Y por supuesto, una realidad que tenemos que aprender a entender y a convivir con ella. Ingeniero, muchísimas gracias. Pues nos adelantó gran parte, creo yo, de lo que se va a hablar esta tarde, pero sin lugar a dudas será un escenario muy importante para que
se conecten. Esta tarde va a ser con unas imágenes, videos.
Claro que sí.
Muy ilustrada. Y quiero aprovechar el espacio. Pues yo sé que los escuchan mucho. Desafortunadamente, tuvimos ayer, estábamos en un evento similar con coordinadores de gestión del riesgo y bueno, autoridades, y resulta que en ese momento, mientras estábamos en la mañana en la charla, en una de las estaciones del volcán Azucal llegaron vándalos y fue objeto de una de las estaciones de monitoreo, se llevaron unas baterías, se llevaron un equipo para ver la deformación del volcán y generan daños. Entonces ya es la segunda vez en menos de un mes y medio que esto sucede, y pues bueno, tuvimos el apoyo de la policía, pero pues esta gente es muy sagaz, ¿cierto? Entonces, pues aprovecho este medio para informar, pero también para quienes nos escuchan en estas regiones volcánicas, cuando vean personas sospechosas, avisen a las autoridades, y así se evita que estos equipos que tienen su propósito único, es el monitoreo volcánico, sean sustraídos, sean dañados, y pues esto perjudica a las autoridades y a las comunidades, a nadie más. Y son, pues provienen de recursos de todos los colombianos, entonces es importante que los cuidemos, son de todos los colombianos.
Por supuesto, ingeniero, no, muy lamentable que esto vuelva a ocurrir. Cada que pasa esto, yo recuerdo lo que nos decía la doctora Marta Calvache, es que nadie tiene un volcán en su casa, no necesita usted llevarse ni comprar ni nada de estos elementos que lo único que le hacen es daño a este proceso de monitoreo que ustedes realizan. Ingeniero Diego Gómez, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Caracol Radio.
Bueno, Claudia, muchas gracias y muchos saludos para todos.
Y saludo también a esta hora a la directora departamental de gestión del riesgo de desastres, que tiene mucho que ver también con este trabajo. Doctora Elsie Melo, muy buenos días. ¿Y cómo se trabaja en materia de prevención con toda esta información científica que suministra el Servicio Geológico Colombiano? Muy buenos días.
Muy buenos días, Claudia. Un cordial saludo para usted, su mesa de trabajo y todas las personas que participan de su programa a esta hora del día. Tierra de Volcanes es justamente una de las fases de capacitación que se ha organizado a través de la Dirección de Gestión del Riesgo a lo largo de este año, porque ni siquiera la pandemia por COVID-19 ha impedido que la Dirección de Gestión del Riesgo continúe con aquellos programas y aquellos procesos de conocimiento y reducción de riesgo que son vitales para que justamente no solo tengamos que atender los desastres, sino que conozcamos el riesgo y aprendamos a prevenirlo. Igual, Nariño, Tierra de Volcanes, es una jornada de capacitación que se viene dictando desde el día de ayer con los coordinadores municipales de gestión del riesgo y hoy a partir de 3 de la tarde con todas las comunidades en general, con las instituciones educativas que estén interesados en participar, pero con la gente común y corriente, para que sepan y conozcan que Nariño tiene 7 volcanes, cuáles son sus características y cuáles son obviamente las formas en que podemos prevenir cualquier fenómeno amenazante que llegara a producirse. Y hace parte también esta jornada, Claudia, del cumplimiento de sentencia T-269 emitida por la Corte Constitucional en relación al volcán Galeras.
Doctora Elsie Melo, en este momento, ¿cómo estamos en materia de prevención? Recordemos que hay unos albergues temporales que están ubicados en los municipios del área de influencia. Si hoy llegase a ocurrir una emergencia de tipo volcánico, ¿tenemos las condiciones, por ejemplo, para adelantar un proceso de evacuación?
Mire que en efecto dentro de la misma sentencia se ordenó la realización de un plan integral de gestión del riesgo y en ese plan se encuentran los diferentes procesos que se deben adelantar, los diferentes estudios y dentro de esto obviamente está contemplado los albergues bajo la responsabilidad de las alcaldías municipales. En realidad se tiene el conocimiento de que estos albergues han terminado ya con su vida útil, a pesar de que con la colaboración de los municipios y de la Unidad Nacional de Gestión del riesgo se les han realizado algunas adecuaciones y reparaciones periódicas, pero justamente pensando en la situación en que se encuentran los albergues por parte de la Dirección de Gestión del Riesgo y en un Consejo Departamental de Gestión, se les solicitó a la Unidad Nacional la colaboración para, ya sería, diríamos, que la demolición de estos albergues y la construcción de unos nuevos. Solicitamos la información correspondiente a los municipios y se ha remitido toda esa información para que sea la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo la que brinde esta colaboración a los municipios, porque en realidad son recursos muy significativos que nuestros municipios no están en condiciones de asumirlos en su totalidad. Hemos recibido respuesta favorable de la unidad y aspiramos que muy pronto se esté adelantando este proceso de reposición de los albergues en los 3 municipios de Pasto, Nariño y La Florida.
Doctora Elsie, yo quiero preguntarle por una situación que se presentó en el volcán Cumbal y en esa área de influencia de los volcanes del sur de Nariño con un incendio de cobertura vegetal que mencionan, pues no sé el dato si será real, no será real, pero leímos algo en redes sociales que podría llegar, no sé, a las 400 hectáreas o serán, en este caso, pues un poco menos o 40, no sabré exactamente con esto, pero que sí afectó un tipo de fauna y flora en esa zona del departamento de Nariño. ¿Cómo se lograron, digamos, cómo se logró mitigar este incendio?
Sí, tuvimos un reporte inicial, igual nos informaban las mismas autoridades del municipio a la central de comunicaciones de la Dirección de Gestión del Riesgo que por las distancias aún no tenían los datos exactos, pero en efecto fue de una amplia cobertura vegetal y estamos esperando de informes definitivos de lo que aquí haya ocurrido. Afortunadamente acudieron, como es nuestra función y nuestra colaboración, la información a los diferentes cuerpos de bomberos voluntarios para que igual hicieran el acompañamiento. Lo cierto es que fue manejado de la mejor manera y esta clase de situaciones, mire usted, que con el cambio climático se nos siguen presentando. Estamos en inundaciones por unos lados y estamos y continuamos con incendios en otros territorios. De ahí la importancia, y siempre nosotros le repetimos a los administradores municipales, a los alcaldes municipales, que ellos son quienes conocen su territorio y quienes conocen los riesgos a los cuales se encuentran expuestos. Y por eso los consejos municipales de gestión de riesgos tienen que ser unas organizaciones interesadas en conocer el riesgo en su territorio y en buscar las medidas de la prevención correspondiente. Y también aprovecho este espacio para insistir a los alcaldes municipales en la necesidad inminente de suscribir los convenios necesarios con los cuerpos de bomberos voluntarios, porque son estas entidades de socorro las que son fundamentales al momento de atender un fenómeno amenazante, cualquiera que sea, que se presente en nuestros territorios.
Y una situación de variables por el tema del clima. Mire, hoy tenemos un clima muy frío con algo de lluvia en Pasto, ayer un sol tremendo, se han reportado algunos incendios de cobertura vegetal en esta zona centro también. ¿Es normal en esta época de transición?
Es normal, mire, a pesar de que pudiéramos estar, y como estuvimos hasta el mes de agosto, en época de menos lluvias, y sin embargo tuvimos inundaciones. Igual ahora que se supone que ya pasaría la época de menos lluvias, porque ya estamos a 30 de septiembre, pero se nos siguen presentando estas situaciones. Por eso vuelvo y repito, cada territorio es especial. Cada municipio debe conocer los riesgos y debe buscar la forma, y sobre todo de comunicar a las comunidades a qué riesgos se encuentran expuestos y las formas cómo pueden ayudar a la prevención y a la mitigación de los desastres.
Bien, muchas gracias, doctora Elsie Melo, por estar aquí en Hoy por Hoy de Caracol Radio.
Muchísimas gracias a ustedes y los invitamos a participar también, a los medios de comunicación, a todas las personas, a todas las entidades, para que se vinculen a través de los diferentes operadores a partir de las 3 de la tarde, donde estaremos compartiendo con el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo temas fundamentales para conocer las características de los volcanes, para entender las recomendaciones ante una erupción volcánica y obviamente para conocer las estrategias frente a una amenaza volcánica. Muy amables.
Es la directora de gestión del riesgo aquí en el departamento de Nariño. Son las 11:35.
Hoy por hoy en Caracol Radio.
En Hoy por Hoy de Caracol, la sección de salud. Noticias de salud en Hoy por Hoy de Caracol Radio. Poner adornos de Navidad temprano puede hacerte más feliz. Oficialmente, faltan unos 85 días antes de Navidad. Sin embargo, para la mayoría, no quiere comenzar a pensar en la Navidad. Pero según los psicólogos, no hay nada de malo en entusiasmarse por la Navidad en septiembre. Y de hecho, puede ser bueno para su salud. Por lo tanto, es perfectamente aceptable comenzar a hacer las navideñas o bajar el árbol de Navidad. El psicoanalista Stephen McEwen considera que, aunque podría haber una serie de razones sintomáticas por las que alguien querría poner adornos temprano, las razones más comunes está en revivir la magia y compensar. En un mundo lleno de estrés y ansiedad, a la gente le gusta vincularse a fiestas que los hace felices, y las decoraciones navideñas evocan esos fuertes sentimientos de la infancia. Las decoraciones son simplemente un ancla o un camino hacia esas viejas emociones mágicas de emoción de la infancia. Así que poner esas decoraciones navideñas temprano extiende la emoción. Noticias de salud en Hoy por Hoy de Caracol Radio.
Están escuchando Hoy por Hoy, Pasto. En Hoy por Hoy de Caracol Radio, deportes.
Los deportes en Hoy por Hoy de Caracol Radio. Águilas y Pasto cerraron la décima fecha con un empate en Río Negro. Pasto es tercero del campeonato con 18 puntos, uno menos que el líder Deportes Tolima. Río Negro, Águilas y Deportivo Pasto igualaron 1-1 en el cierre de la décima fecha del fútbol colombiano. Un resultado que mantiene al cuadro nariñense en la parte alta de la tabla, mientras que los antioqueños continúan alejándose del grupo de los ocho. Jason Medina desperdició un penal para el cuadro visitante a los 5 minutos, mientras que Jason Quiñones adelantó al equipo de casa a los 27 minutos. Pasto no bajó los brazos en la etapa complementaria y logró al final la igualdad sobre el minuto 71 con un nuevo lanzamiento desde el punto penal. Faber Mercado fue el encargado pues de ejecutar el cobro, el cual atajó el portero Carlos Bejarano, y en el rebote el mismo Mercado envió el balón al fondo de la red. Va a tocar practicar un poco más el tema del cobro o de los cobros desde el tiro penal. Pasto, como les decimos, recordemos, es tercero con 18 puntos, los mismos que Once Caldas de Manizales, mientras que Río Negro figura en la casilla 14 con 11 puntos, a 4 del octavo puesto.
Recordemos que hoy también se pone al día el calendario total de fútbol en Colombia. Atlético Nacional recibe a Deportes Tolima, al líder. El partido va sobre las 8:10 de la noche. En el tema de Copa Libertadores, ayer América de Cali no pudo con Internacional. 0-0 terminó ese encuentro en la noche inmediatamente anterior. Se complicó totalmente ya la clasificación del América de Cali. Bueno, hoy hay partidos de Copa Libertadores en los cuales tiene participación los equipos colombianos. Uno de ellos es Caracas frente a Medellín, que no tiene ninguna posibilidad, por supuesto, el equipo de Antioquia. 5:15 de la tarde ese encuentro. Nacional frente a Racing, 5:15. Palmeiras también sobre ese mismo horario, frente a Bolívar. Hoy en la noche, River Plate recibe a Sao Paulo, buen partido. Flamengo frente a Independiente del Valle, ese partido también importa mucho, ya le vamos a decir por qué, porque Junior se enfrenta a Barcelona, son equipos de este mismo grupo, sobre las 7:30 de la noche. Junior necesita ganar el día de hoy en este partido frente a Barcelona. Hoy Junior, recordemos, es local. Alianza Lima también recibe a Estudiantes de Mérida, 7:30 de la noche. Así concluyen los partidos de Copa Libertadores para el día de hoy. Deportes en Hoy por Hoy de Caracol Radio.
Hoy por Hoy en Caracol Radio.
11 de la mañana, 45 minutos y seguimos en Hoy por Hoy de Caracol Radio. Saludamos a esta hora al secretario de Desarrollo Económico en el municipio de Pasto, doctor Giovanni Carvajal. Muy buenos días, bienvenido a Caracol. ¿Y cómo avanza todo este proceso de reactivación económica en la ciudad, transcurrido ya prácticamente todo el mes de septiembre?
Sí, Claudia, muy buenos días. Muchas gracias a ti. Un saludo muy especial para ti y los oyentes a esta hora de la mañana. Como tú bien lo dices, estamos finalizando el mes de septiembre y realmente este proceso de reactivación ha sido muy importante para nuestra ciudad. Primero, por la directriz de nuestro señor alcalde, que ha sido siempre trabajar articuladamente con todos los sectores. En ese sentido, hemos podido desarrollar los procesos de apertura y de supervisión de la implementación de los protocolos de una manera articulada, de una manera ágil, pero también segura, y es por eso que hemos sido de las primeras ciudades que hemos implementado toda la parte de los protocolos, hemos aperturado rápidamente y hemos recuperado muchos puestos de trabajo, que era nuestra preocupación. Realmente escuchábamos las cifras del DANE, que aproximadamente 20.000 puestos de trabajo se habían perdido en la ciudad de Pasto, y con ese proceso de apertura y de reapertura, pues llevamos ya a más de 10.000 puestos de trabajo reactivados y que están ya en el sector laboral de los diferentes establecimientos de comercio, Claudia.
¿Y qué pasó con el sector de los restaurantes y los bares? ¿Finalmente se logró también que un buen porcentaje reanuden sus actividades?
Sí, claro, por supuesto. Ya ellos ya están haciendo sus procesos de servicio a la mesa, que era uno de los principios que teníamos y que queríamos trabajar de la mano con ellos. Y precisamente hoy estamos trabajando ya el señor alcalde con el equipo de jurídico y el equipo médico-científico para el nuevo decreto, en el cual ya fue aprobado por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior los pilotos para venta de licor en establecimientos de comercio. Estamos ya finiquitando todos los procesos que son necesarios y el nuevo decreto para que se pueda reactivar esta actividad, que es muy importante para este sector. E igualmente el señor alcalde está haciendo el análisis de poder tener unas horas más en el servicio, pero todo esto saldrá ya en el nuevo decreto que el señor alcalde está terminando y finiquitando en este momento. Igualmente el servicio de las canchas sintéticas, que habíamos hecho una consulta a los ministerios y ya no respondieron, por lo cual ya podemos iniciar también las actividades formalmente dentro de este sector tan importante como son las canchas sintéticas.
Doctor Carvajal, para estos negocios que usted menciona, ¿estos pilotos deben diseñarse por ciudades o hay un piloto estándar, un protocolo base que envía el Ministerio de Salud?
Sí, hay un protocolo de estándar. Recordémonos que el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior han expedido protocolos específicos para cada una de las actividades comerciales que se han ido reactivando, y precisamente para el servicio y para la venta de licor en establecimientos como restaurantes y bares salió el protocolo, el cual deben implementar cada uno de los establecimientos que quieran realizar su piloto y nosotros hacer la visita y el registro de la implementación de estos protocolos. De esa manera, pues estaremos ya habilitando en los próximos días esta actividad, que también es muy importante, pero también es de mucha responsabilidad y corresponsabilidad de los propietarios y de los que de las personas que van a utilizar este servicio. Porque acordémonos, si bien ya están abiertos todos los servicios, tenemos la libertad de salir, pero el virus continúa latente en nuestra ciudad y eso hace que seamos cada uno responsables de la salud nuestra y de nuestros familiares, de nuestros clientes, de nuestros trabajadores.
Secretario, y es que tenemos una tarea aquí que nos dejó una oyente el día anterior, la señora Carmen Villota. Ella hace parte de las personas que tienen sus negocios en la vía al corregimiento de Genoy y nos plantean algunas dificultades para el acceso por la ciclovía dominical. Pues sabemos que este es un espacio muy importante, ellos no lo están atacando ni mucho menos, pero señalan que es muy difícil moverse hasta allá y que al estar la vía cerrada, pues mucha gente les canceló sus reservas el pasado fin de semana. Ellos proponen mediar con ustedes algunas alternativas para facilitar la movilidad y para que la gente vuelva después de terminada la ciclovía al corregimiento de Genoy. ¿Qué podemos plantearle a estas personas?
Sí, estos inconvenientes que se presentan, pues siempre dada la que no estamos todos sentados en una mesa para analizar las diferentes dificultades que se podrían presentar, pero como la señora lo propone, pues es importante sentarnos con Paso Deportes, con la Secretaría de Tránsito y con todas las secretarías, porque esto ha sido un trabajo articulado respecto a este manejo que se le está dando a ese nuevo espacio donde podemos la parte recreativa, familiar de la ciclovía, donde se amplió hasta la estación de servicio de la Universidad de Nariño hacia abajo y todo desde Villaflor. Es importante también recalcar pues que este tramo más amplio se está pensando en otros tramos como es el de Daza también para poder el ingreso y poder hacer una desviación por la variante, y eso hará que el flujo de personas que utilicen la ciclovía sea menor para poderlo distribuir en las diferentes zonas. Es importante sentarnos con Genoy porque a ellos ya les habíamos dado todas las autorizaciones para sus establecimientos de comercio, sobre todo la parte gastronómica, para que pudieran iniciar sus labores y de esta forma también poder reactivarse económicamente. Es importante hacer el análisis porque fue el primer fin de semana que se tuvo esta experiencia, hacer una mesa de trabajo para revisar cuáles fueron los pros, cuáles los contras y cómo podemos en una gran medida esta necesidad que ellos tienen o la problemática que se nos presentó. Entonces están dispuestos para poder seguir en conversaciones y revisar esta parte. Y precisamente el día de mañana, a partir de las 11 de la mañana, estaremos también en Catambuco con el señor alcalde, con la Secretaría de Tránsito y la Oficina de Paso Deportes, aperturando nuevos establecimientos de comercio en este corregimiento que es muy importante también dentro de la gastronomía de nuestro municipio.
Bueno, pues nos alegra que haya esa disposición y esa apertura a recibir las inquietudes de los ciudadanos. Doctor Giovanni Carvajal, gracias por estar aquí en Hoy por Hoy de Caracol Radio.
Claudia, aquí muchas gracias y siempre estaremos prestos a poder aclarar dudas y gracias a ustedes porque siempre los medios de comunicación han sido quienes nos han ayudado para poder que la gente entienda la dinámica que se está viviendo en este momento con el coronavirus, que debemos seguir con las medidas básicas que son la utilización del tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado de manos y no generar acumulaciones y ni participar de acumulaciones de personas. Así que seguiremos adelante y muchísimas gracias. Muy buena tarde.
Es el secretario de Desarrollo Económico aquí en el municipio de Pasto. ¿Y Pablo tiene noticia?
Sí, claro, de noticia de última hora y una noticia delicadísima. Ponga atención a la noticia que vamos a entregar. Acaba de ser imputado por los delitos de acto sexual violento agravado y acoso sexual el teniente coronel Johan Fernando Martínez Jiménez, comandante de la unidad de entrenamiento de la Brigada 23 del Ejército Nacional en Nariño. Estos hechos en contra de una profesional de la odontología de la ciudad de Pasto. Ojo con lo que voy a mencionar. Además fue involucrado en un caso de falsos positivos en el departamento del Cauca, delito por el cual fue privado de la libertad. También tiene un proceso vigente por golpear y dejar lesionado de por vida a un soldado profesional. Este acto de violencia extrema le generó una demanda al Estado. El teniente coronel Martínez Jiménez además fue denunciado por violencia intrafamiliar por parte de su esposa y será imputado en las próximas horas por el cargo de tentativa de feminicidio en la capital de la República. Este teniente coronel, que será promovido a coronel, tiene como medida de aseguramiento y además tiene un expediente abierto en la Jurisdicción Especial para la Paz. Será promovido en las próximas horas por el Ejército Nacional y acaba de salir de parte de la Fiscalía, pues acaba de ser imputado por estos delitos gravísimos en contra de una profesional de la salud en el departamento de Nariño, en la ciudad de Pasto, y también pues todo lo que ha sucedido, y que mañana será nuevamente pues llamado a audiencia para ser imputado nuevos cargos que tienen que ver con tentativa de feminicidio. Un tema delicadísimo, un militar que está básicamente radicado en la Brigada 23 del Ejército en la capital de Nariño. ¿Cómo le parece?
Paulo, gravísimo. 11 de la mañana, 54 minutos.
Hoy por hoy, en Caracol Radio. La tecnología en Hoy por Hoy.
Noticias de tecnología en Hoy por Hoy de Caracol Radio. Las aplicaciones para Android afectadas por el virus Joker. Las apps ya fueron eliminadas de Google Play Service, pero es probable que algunas personas las hayan descargado e infectaron sus teléfonos. Un equipo de investigadores de ciberseguridad ha descubierto que fueron 17 las aplicaciones con el malware Joker que se encontraban disponibles en Google Play Store. Estas ya fueron eliminadas de Google Play Service, pero es muy probable que algunas personas las hayan descargado e infectaron sus teléfonos. Los expertos recomiendan que si tienes instaladas en tu teléfono una de estas aplicaciones, las desinstales cuanto antes. Algunas de ellas: Allgood PDF Scanner, Telegram App Look, Privy SMS, Style Photocollage, Desired Translate, Card Messenger, Paper Dog Scanner. Para fortuna de los usuarios, los investigadores de seguridad cibernética detectaron con rapidez el malware Joker y no tuvieron tiempo suficiente para que miles de personas las descargaran. El ataque de este malware consiste en inscribir al usuario en servicios de protocolo de aplicaciones inalámbricas premium, sin que estos se enteren. Además, obtienen acceso y pueden robar la información de datos confidenciales que se tienen en el teléfono. Noticias de tecnología en Hoy por Hoy de Caracol Radio.
Acompañamos tu mañana con alegría, buena información, personajes y lo mejor de la música en Hoy por Hoy. De Caracol Radio.